Quizá la educación no cambia el mundo, pero sí puede cambiar a las personas que van a cambiar al mundo. Esto es Tutoría en Acción, un espacio para la reflexión y el debate sobre el acompañamiento y la tutoría de las y los jóvenes universitarios. Bienvenido.
¿Qué tal? Buen día, bienvenidas, bienvenidos. Este es un episodio más de Tutoría en Acción. Yo soy Georgina Tepale Palma, de la Coordinación de Tutoría y Orientación Educativa de la Universidad Iberoamericana, Ciudad de México. Sean muy bienvenidas y bienvenidos. En este episodio contamos con la presencia de un invitado muy especial para hablar de un tema relevante en la población universitaria, la diversidad. Estamos con el doctor Manuel López Pereira, quien es coordinador de la licenciatura en pedagogía de la Universidad Iberoamericana Ciudad de México. Manolo, muchas gracias por aceptar esta invitación.
Muchísimas gracias a ti, Gina, por invitarme.
¿Qué es la diversidad y por qué es importante hablar de la diversidad en las instituciones de educación superior?
Mira, yo creo que cuando hablamos de diversidad, hablamos de muchas cosas, ¿cierto? Diversidad social, diversidad cultural, diversidad geográfica. Hablamos de todas, de todos. La diversidad se encuentra en lo que comemos. La diversidad se encuentra en nuestra propia familia, ¿no? Cuando estás con tus tíos, con tus hermanas, hermanos, con tus amigos, tenemos diferencias. O sea, tenemos muchas diferencias. Nos gustan diferentes cosas, nos gustan ver diferentes series, nos gusta otro tipo de comida. Entonces, cuando hablamos de diversidad, hablamos de esta ecología o ese sistema que nos rodea de diferentes formas. En la escuela, yo veo la escuela como un microcosmos social, ¿no? Donde suceden diferentes cosas. Y lo que nos damos cuenta es que hay una diversidad de conocimientos, hay una diversidad de afectos, hay una diversidad étnica, hay una diversidad de género, hay una diversidad sexual. Estas diversidades, al final, se conjuntan y viven una sola experiencia, que es la experiencia de estar, por ejemplo, en la universidad, como comunidad. Como, por ejemplo, en este caso que hablamos de comunidad Ibero, pero sabemos que es diversa. En ese sentido, es importante hablar de la diversidad porque reconocemos a todas las personas y a todas las cosas que se encuentran dentro de ese espacio. Hay un reconocimiento y una visibilidad. Y al reconocerla y hacer visible, entonces se vuelve participativa, se vuelve parte de. Y eso es importante porque cuando somos parte de algo, todo el entorno cambia. Y este entorno se vuelve, en este caso de educación, por ejemplo, favorable para el aprendizaje.
Es un tema muy amplio, pero ¿cómo podemos entonces hablar de diversidad y sobre todo, Manolo, es importante en estos tiempos de la sociedad, sobre todo de las juventudes, tener una perspectiva de género en la tutoría?
Cuando hablamos de perspectiva de género, entendiendo género como este constructo social que rompe, por ejemplo, con esas expectativas o estereotipos que tenemos de una persona por ser hombre o por ser mujer, creo que lo primero es romper estigmas. O sea, el primer paso que tenemos que hacer es no tener expectativas porque tengo una estudiante mujer o tengo un estudiante hombre. O porque yo los identifico de esa manera, sería la manera correcta de decirlo. Yo identifico tal vez por algunas características que esta persona es hombre o que esta persona es mujer y entonces tengo expectativas hacia esa persona. Entonces, lo primero creo que es romper prejuicios. Eso es lo primero que debemos hacer. Es una clave que me parece fundamental. Entender a nuestras y nuestros estudiantes como personas diversas. Eso es como lo primordial. Cuando rompemos esos estereotipos, eso nos va a facilitar muchísimo la convivencia que tenemos y nos relacionamos con las personas. Esto también va de la mano, creo, con una segunda cosa que podemos hacer en el salón de clases. Y lo que me parece que podemos incorporar es tener espacios inclusivos donde las y los estudiantes se sientan libres y en confianza de decirnos quiénes son. Y, por ejemplo, yo lo que uso en mi clase, siempre en mi programa, es decirles al inicio cómo les gusta que les nombren. ¿Cuál es su nombre? Tú me conoces, mi nombre es Manuel, pero yo me presento como Manolo. Entonces, hay muchas personas que se identifican con otros nombres y eso es importante. Y cuando tú les preguntas eso a los estudiantes o les dices, voy a usar su apellido. Hay profesores que dicen, voy a preguntar su apellido, pero usan el apellido paterno. Tal vez algún estudiante quiere usar el apellido materno. Entonces, ¿qué apellido quieren usar en esta clase, por ejemplo? Es decir, le permites a la persona identificarse, hacer uso del nombre que esta persona se identifica, ¿no? O desea usar. Y creo que en esta segunda clave es, lo hacemos con esto, es abrirnos la oportunidad de escuchar a la diversidad. La diversidad es amplia, es grande. Entonces, la primera, rompemos prejuicio, y la segunda es abrirnos a las posibilidades. Eso me parece fundamental. Y una tercera, para trabajar perspectiva de género, es siempre preguntarnos, ¿qué es lo que estoy enseñando? ¿cómo lo estoy enseñando? Es decir, ¿a quién leo? ¿Con qué casos de estudio hago? ¿Qué estoy proponiendo en mi clase? ¿Estoy proponiendo autoras mujeres del sur? ¿Estoy proponiendo personas trans? ¿Estoy proponiendo personas que están criticando tal vez teorías que deben de evolucionar o que deben de cambiar? No es cancelar otros pensamientos, no es dejar de leer autoras, autores que tal vez son importantes para tu materia, pero sí es qué más estoy haciendo, qué más está haciendo. Entonces, creo que eso nos ayudará muchísimo o me parece que son claves que nos pueden ayudar para incorporar la perspectiva de género.
Como tutoras y tutores, ¿cómo podemos observar o identificar que algún estudiante o alguna estudiante está viviendo algún tipo de violencia o que incluso a veces lo podemos mirar dentro del salón en la dinámica, ¿no?
Fíjate que creo que, y no lo sabemos muy bien, Gina, una de las tareas de los tutores y las tutoras es escuchar. Pero a veces no podemos escuchar si no nos damos la oportunidad de creer, observar más allá de lo que conocemos. Hablamos mucho, por ejemplo, del currículum oculto. Y también hay uno que se llama currículum nulo. Tampoco quiero irme muy en lo académico, pero son cosas que no vemos. Entonces, lo primero como tutores y tutoras es siempre pensar que todo puede pasar. Todo puede pasar. Todo puede pasar en el salón de clases. Puede existir acoso, puede existir bullying, puede existir violencia, ¿no? Una vez que nos damos cuenta que en los espacios escolares se viven esas experiencias, cuando escuchamos a nuestras estudiantes, tal vez podemos dar cuenta de lo que está pasando. También hay que explorar mucho más la parte afectiva. Cuando un estudiante llega y nos dice que tiene un problema en el salón de clases, lo primero que pensamos es, no estudia lo suficiente, no tiene un programa de estudio, tal vez tiene una situación de aprendizaje, una barrera de aprendizaje, una barrera de participación, pero no vamos un poco más allá y les decimos, ¿cómo te sientes? A veces tenemos un poco de miedo, ¿no? De llegar a ese momento, pero creo que es importante en tutorías también preguntarles, ¿y cómo te sientes en la clase? ¿Hay algo que esté pasando que sea difícil decirme? ¿Hay algo que esté pasando que sientas que es complicado contarme? Siempre decirles, recuerda que este es un espacio seguro. Si yo no te puedo ayudar, vamos a buscar la manera entre los dos. Y también puede ser que la o el estudiante no se sienta cómodo o cómoda hablando de algo así, ¿no? No quiere hablar que vive violencia o no puede decirte que vive homofobia porque tal vez no quiere que sepan que esta persona es parte de la comunidad LGBTQ, ¿no? Entonces, yo creo que lo primero es que las y los estudiantes sientan que hay un espacio de inclusión y de confianza. Y un segundo es algo que yo creo que hay que hacer, pues siempre tener algún folleto o tener algo visible que diga es un espacio inclusivo. Por supuesto, las personas que trabajamos con la diversidad sexual tenemos una banderita, tenemos algo que cuando la o el estudiante ve, dice, puedo decirle algo a este profesor. Por ejemplo, en el caso de Ibero, pues está el Comité de Atención de Violencia de Género. Si la tutora o el tutor tiene una calcomanía o tiene un póster que habla sobre el tema, la o el estudiante sabe que ese tutor o tutora está preparada para hablar del tema. Sabe que este tutor o tutora sabe que es importante el tema y entonces estás creando un espacio inclusivo y de confianza. Pues creo que sería una forma de tanto nosotras estar atentos a lo que está sucediendo, pero también darles un poco de responsabilidad a las y los estudiantes de decirnos las cosas, porque también a veces no las tienen que decir, ¿no? Nosotros no podemos saberlo todo, ¿no? Tenemos límites también y eso es importante también que lo entendamos, ¿no? No podemos darnos cuenta de todo lo que está pasando, pero entre más nos preparemos, más cerca vamos a estar de poder escucharles.
Inclusive, Manolo, el tema de que a veces, aunque lo veamos, la persona no está lista para decirlo. Y exacto, tenemos que respetar esos tiempos también, ¿no? Personales.
Eso es súper importante, Gina. Nosotros nos podemos dar cuenta de un problema o una situación, pero esta persona no lo quiere decir y tiene miedo, y entonces nosotras escuchamos. Hasta donde esta persona quiera.
Muchas gracias, Manolo. Esto que nos dices, hay que tomar nota de ello. Vamos a hacer una pausa y ahorita regresamos.
Claro que sí, Gina.
Y ahora, un fragmento informativo de Tutoría en Acción. La discriminación consiste en dar un trato inmerecido, ofensivo o desfavorable a una determinada persona o grupo en relación con alguna de sus características físicas o su estilo de vida. Conlleva la pérdida de derechos y la desigualdad, orillando al aislamiento y la violencia, de acuerdo al Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación. La diversidad sexual y de género se refiere a todas las posibilidades que tienen las personas de asumir, expresar y vivir su sexualidad, así como de asumir expresiones, preferencias y orientaciones e identidades sexuales. Parte del reconocimiento de todos los cuerpos, todas las sensaciones y todos los deseos que tienen derecho a existir y manifestarse, sin más límites que el respeto a los derechos de las otras personas. Lo anterior conforme a la Guía para la Acción Pública contra la Homofobia, México, CONAPRED, 2012. El estigma se refiere a la desvalorización o desacreditación de las personas de ciertos grupos de población, atendiendo a un atributo, cualidad o identidad que se considera inferior, anormal o diferente en un determinado contexto social y cultural, toda vez que no se ajusta a lo socialmente establecido. Esto de acuerdo a la Organización de las Naciones Unidas, 2012. La identidad de género es la vivencia interna e individual del género, tal como cada persona la siente, misma que puede corresponder o no con el sexo asignado al nacer. Esto de acuerdo a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Una docente tutora es una mejor docente. Ya estamos de vuelta en Tutoría en Acción.
Estamos de regreso con el doctor Manuel López Pereira, coordinador de la Licenciatura en Pedagogía de la Universidad Iberoamericana Ciudad de México, con quien conversamos en este episodio de Tutoría en Acción sobre inclusión y diversidad en la universidad. Muchas gracias, Manolo.
Matina.
Platícanos sobre qué documentos o qué instancias debemos conocer que existen en nuestra universidad para orientar, para informar, acompañar a los estudiantes en caso de que vivan una situación de violencia o de discriminación.
Mira, en particular en la Ibero tenemos el Comité de Atención de Violencia de Género, que se encarga de dar seguimiento pues a estas experiencias o situaciones que pueden tener las y los estudiantes por género, ¿no? Por discriminación de género o exclusión de género. Es un comité del cual yo formo parte, soy asesor interno del comité. Es un grupo de especialistas académicos y académicas, de personas expertas en el tema de género que acompañan, una psicóloga también que da acompañamiento a las y los estudiantes. Y creo que ese es un trabajo que poco a poco en las instituciones de educación superior está pasando, ¿no? Es algo que nos damos cuenta que ahora estamos más, yo diría que estamos listas para poder observar lo que está pasando alrededor de nosotras. La violencia de género siempre ha existido, pero tal vez no teníamos las herramientas para nombrarla en primer lugar. Hay otra área que es la de Procuraduría Universitaria, que toma temas más generales como de acoso escolar o bullying que se pueden presentar por ciertas situaciones de discriminación o exclusión, que también son importantes, ¿no? Hablando de la diversidad en general. Entonces, yo creo que poco a poco lo que hemos aprendido en instituciones educativas superiores es que tenemos que formarnos más en lo que es perspectiva de género, también en inclusión educativa. Vamos aprendiendo, es un proceso de aprendizaje continuo y también un proceso que nos ha llevado a este tema transversal de género en la universidad, en donde nos damos cuenta que la formación de los docentes, las docentes y por supuesto tutores y tutoras es esencial, ¿no? O sea, tener las herramientas para poder hablar de estos temas son necesarios.
Como tutoras y tutores y para generar una práctica educativa incluyente, ¿qué herramientas personales es importante desarrollar?
Híjole, mira, creo que es una pregunta muy, muy interesante porque es lo que estamos trabajando ahora, ¿no? Tratando de descubrir ¿cómo lo hacemos para que todas y todos podamos hablar de ese tema? Yo creo que lo primero que nos pasa con el tema de género es que es un tema que nos incomoda. Hablar del tema de género es un tema que nos incomoda, es un tema que nos puede poner en una situación un poco complicada porque es hablar de nuestra propia historia. Si tú fuiste una tutora mujer que tal vez te ha costado estudiar, te costó estudiar porque privilegiaron a tus hermanos hombres, ¿no? O si eres una persona gay y has vivido homofobia en tu espacio de trabajo. O sea, nos incomoda, ¿no? Nos pone una situación un poco incómoda. Entonces, lo primero, creo que una herramienta que podemos tener es aprender a incomodarnos. O sea, lo primero es aprender a incomodarnos. Hay temas que no nos gustan hablar, pero tienen que ser, ¿no? O sea, tenemos que hablarlos. En principio, porque son temas que son importantes para nuestras y nuestros estudiantes, pero también para nosotras. O sea, son temas que son relevantes porque también nosotras y nosotros, creo que a veces como somos tutoras o tutores, nos olvidamos que también nosotras tenemos sentimientos, nos cansamos, tenemos miedos, tenemos prejuicios, discriminamos, excluimos. Entonces, lo primero es incomodarnos. ¿Por ¿Por qué me siento mal cuando viene una persona trans? ¿Por qué me incomoda que mi estudiante use un lenguaje inclusivo? ¿Por qué me incomoda que este estudiante tenga tatuajes? O sea, es preguntarnos por qué estamos incómodos e incómodas. ¿Qué nos está pasando? ¿Qué nos recuerda? ¿De dónde viene esa incomodidad? Esa es la primera herramienta. La segunda herramienta, lo que voy a hacer es buscar información. O sea, la herramienta es preguntar. Oye, ¿cómo te nombro? Oye, ¿cómo te llamas? Cuéntame un poco más de tu problema. Y no me quedo con eso. Investigo más, ¿no? Hablo con mis compañeras y mis compañeros tutores. Oye, tengo una situación con un estudiante que está viviendo esto. ¿Ustedes qué saben? Hay que hablar de ese tema en el grupo de trabajo. Hay que ponerlo en la mesa. ¿Qué no estamos haciendo, no? Entonces, la segunda herramienta es informarnos. E informarnos desde diferentes perspectivas. ¿Quién lo ha trabajado, por ejemplo, desde terapia? ¿Quién lo trabaja desde la parte educativa? ¿Cómo lo trabajamos desde la parte social? Informarnos es algo importante. Como son temas sociales, creo que sí es importante que hagamos grupos de trabajo. Es comunidades de aprendizaje. Entonces, las comunidades de aprendizaje son muy importantes porque no solamente estás, bueno, aprendiendo algo, sino estás entablando conversaciones con otras personas. Y lo que quieres es darte cuenta que tal vez no eres la única persona que le incomode ese tema. O eres la persona que sabe más del tema y quieres compartirlo. Entonces, creo que son tres herramientas que creo que son como fáciles, ¿no? La primera es, nos incomodamos un poco, nos preguntamos por qué me interesa, por qué no me interesa, o por qué sí quiero saber más. Buscamos la información, nos empapamos de esta información y una tercera, la compartimos. Formamos una comunidad y somos parte de esta información y esto nos va a ayudar a tener más herramientas para poder trabajar estos temas.
¿Algo más que quisieras agregar al tema?
Mira, yo creo que lo que siempre les digo en algunos talleres que damos cuando hablamos de perspectiva de género o de diversidad es, no está mal tener miedo, ¿sabes? O incomodarte. No está mal decir no sé qué hacer. Somos tutores.
Claro.
Aprendemos con cada estudiante que llegue y se sienta con nosotras. Cada estudiante que llega y se sienta nos va a enseñar algo. Entonces, no tener miedo a preguntarle a los estudiantes, no tener miedo de decir, no sé cómo tratar este tema que me puede parecer complejo, me puede poner como nerviosa o nervioso. O sea, es lanzarnos, ¿no? O sea, eso es parte de la diversidad. Es lanzarte y ver qué hay y aprender de lo que está alrededor de nosotros.
Muchas gracias, Manolo, por estas ideas que nos compartes. Nos dejas mucho para la reflexión y sobre todo también mucho para seguir estudiando, leyendo y compartiendo. ¿Algún medio de contacto, tus redes sociales, algo que nos quieras compartir?
Claro que sí, Gina. Muchas gracias a ti. Y bueno, mi correo es manuel.lopez@ibero.mx y en Twitter me pueden seguir como Molo Pereira.
Gracias por acompañarnos en este episodio de Tutoría en Acción. Yo soy Georgina Tepale Palma de la Coordinación de Tutoría y Orientación Educativa. Nos vemos en la próxima.
Muchas gracias por escucharnos. Tutoría en Acción es un podcast original de la Universidad Iberoamericana Ciudad de México y la Dirección de Formación y Gestión del Académico. Agradecimientos a la doctora Laura Zamudio González, directora de Formación y Gestión del Académico. Coordinación, Georgina Tepale Palma, coordinadora de Tutoría y Orientación Educativa. Producción y postproducción, Edgar Martínez Márquez.